Privilegiado. Hoy día lunes 13 de octubre de 2014, cuando es la 1 de la tarde con 32 minutos, les habla Marlene Eyuguren, en un día en el que vamos a partir comentando lo que pasa en el mercado local, que ha tenido bastante movimiento. Partimos con el IPSA en Chile, que en este momento sube un 0,91%, está en 3.866 puntos, y por supuesto que la acción que más ha subido este día en la bolsa chilena es la acción de CGE, que en este minuto se está transando en 4.635 pesos. Esto es un 29% por sobre lo que cerró el viernes pasado. A su vez, es el monto por lejos más transado también de la bolsa chilena, con 15.000 millones de pesos, y la que le sigue, que es Banco Santander, 2.000 millones de pesos. Por lo tanto, comprenderán ustedes que es no solo la acción lejos que más ha subido, sino que lejos la más transada. Y por lo que muchos de ustedes ya deben saber, es la oferta pública de acciones que lanzó la empresa española Gas Natural Fenosa por la empresa. Pretenden llegar al 100% de la empresa, parten, eso sí, hay comprometido irrevocablemente un 54% de ella. La oferta pública de acción incluye un precio para la empresa de 4.700 pesos, por lo tanto, lo que ha subido hoy día, que son 29,79%, todavía le queda un poco para seguir subiendo, para llegar al precio que ya sabemos. Las cosas finalmente valen lo que la gente paga por ellas, ¿no es cierto? Hola, Cristian Camus.
¿Cómo todo está, Marlencita?
Bien, gracias. Verla.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Te saludo porque te incluyo, porque para que conversemos, sí, un poco de esto.
Estaba
porque
viendo que el precio ese implica que versus, bueno, borré el número, pero versus el 4.700 en menos de un 2%, si es que la persona compra ahora versus después lo que va a ofrecer la OPA.
Ya algo vas a ganar todavía.
Claro, o sea, la probabilidad que el mercado le asigna a que esto va a suceder es altísima, o sea, en el due diligence y todo, al parecer, está bastante avanzado.
Exacto.
Y no debería haber sorpresa, porque si es que hay una sorpresa mala de que finalmente en el proceso compra se eche para atrás alguien o no resulte, es un intercambio de un 30% más o menos.
Exacto.
Mínimo, contra un 2% ganancia. Entonces, el hecho de decir, oye, compro ahora, para ganarme la diferencia entre los 4.700 y el precio que está actualmente, al parecer no es un muy buen negocio por ahora.
Lo que pasa es que hoy día también han hablado, ya después de la OPA del sábado, que supimos que se conoció, la SBS mandó en la tarde el comunicado oficial. Hoy día mismo el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, que es Rafael Villaseca, ya aseguró en una ronda con analistas que la compañía, uno, tiene suficiente liquidez disponible para financiar esta operación, y que ya tiene acuerdos suscritos por la compra irrevocable del 54%. Por supuesto que puede pasar en todo este due diligence que tú dices, puede pasar algo que esté fuera de control, pero la lógica implica que no solo hay una decisión de comprarla, sino que además hay plata y ya hay títulos investigados, por lo tanto no debiese haber problema, sí. No se debiese presentar un problema en la compra. Siempre está el imponderable.
Claro, por eso, pero el mercado le está asignando una probabilidad tan baja
que
es de esa ganancia de menos de 2%, a que el tema funcione entre los 4.700 y los otros, que después lancen la OPA y otros minoritarios no quieran vender, y al parecer ellos querían un 100% de la...
De la
compañía, y hay gente que a veces que se quiere quedar con las acciones esperando que después ofrezcan más, que es cosa que ha pasado algunas veces. Pero si tú me preguntas la opinión, oye, si yo entraría a este precio para ganarme
un
2%, arriesgando un 30%, no lo haría.
O sea, sí. Es
muy, muy, mucha pérdida para
esta poca ganancia, claro.
En ese
a este precio, digamos. Sí. Los que entraron hoy día, los que entraron a primera hora en 3.500, wow.
Claro. Bueno, eso deben estar muy contentos.
Y eso deben estar muy contentos.
Lo otro que es una buena noticia, porque se, en ese sentido se reactiva un poco el mercado, hay inversionistas confiando en lo que pueda pasar en Chile, a pesar de que una empresa, o sea, un rubro con bastante ruido, la energía, el gas, en lo que está metido CGE, la Compañía General de Electricidad, un negocio que está siendo, de alguna manera u otra, parte de planes de gobierno, el tema de regularizaciones, hay una agenda de energía, por lo tanto, puede también ser una compra riesgosa por parte de esta empresa, pero a pesar de todos los ruidos que hay acá en Chile, de que no estamos creciendo, que hay reforma tributaria, que hay reforma laboral y todo, los inversionistas extranjeros, estos por lo menos,
están
españoles,
confiando.
Y los australianos, que también se quedaron con cuello.
Por un 2% de diferencia, sí. En todo caso, lo que tú estás diciendo es completamente cierto, y esto es un tremendo, finalmente, esta operación es un tremendo espaldarazo al ministro Pacheco y su plan de agenda energética, el cual sí incluye muchísimo del tema del gas que tú mencionabas, y no solo del tema del gas como país, como distribuidores, o sea, como productores o importadores grandes, sino que también en la distribución de gas que tienen también a través de gas, ¿no es cierto? Es un tremendo espaldarazo en ese sentido, pero se está confiando, al menos estos inversionistas, en este plan. Y lo que dijo hoy día Rafael Villaseca, el que les comentaba, que el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, en esta ronda ante analistas, es muy importante, porque llegó y dijo, nosotros, ellos van a disminuir su posición en España, en el sentido de que hasta ahora tenían más de un 50%, un 54% del mercado en España, y ahora porque van a tener más activos fuera de España, van a pasar a tener solamente un 46% de su activo en España, aumentando en países emergentes, principalmente en Latinoamérica, y entrando en Latinoamérica de manera fuerte a través de Chile.
Sí.
Por lo tanto, esa es la estrategia que está siguiendo la empresa, que la recalcó hoy día este señor, y que por lo tanto sí es un espaldarazo a lo que al menos esta agenda energética.
Por eso a mí, a mí dentro de las carteras de acción, así como concepto, sin nombrarte ninguna en general, me encantan las acciones que tienen dueños locales, pero que participan en mercados, que participan grandes transnacionales. ¿Me explico?
Sí.
O sea, por ejemplo, este tema de la energía, hay grandes transnacionales que están detrás de empresas locales y que hacen crecimiento inorgánico, digamos, comprando compañías. Como por ejemplo, no sé, voy a llegar el día de mañana y CCU ser comprada por alguna cervecera internacional como Ambev, una grande, ¿me voy a entender? O un banco local puede ser comprado. Sí, me gusta. Me gusta como si tú me preguntas qué me gusta incluir dentro de las carteras de acciones, me gustan esas acciones que tienen dueños locales y que participan...
O que son manejados por locales, pero que tienen inversionistas o participación de afuera.
No que tienen participación de afuera, sino que son dueños locales que sean posibles compañías que puedan ser adquiridas por compañías más grandes que participan en el mismo rubro que está participando la compañía local. Por ejemplo, como pasó con D&S y Walmart, que D&S participaba en el rubro supermercado y fue comprada por Walmart en su minuto. Y así hay un montón.
¿Y qué empresa a ti se te ocurre?
La primera que se me ocurrió en ese sentido fue CCU.
Ya, una empresa local que tiene en el fondo tanta penetración y exposición que es candidata a ser adquirida.
Claro, también hay tenido Entel, por ejemplo, o puede haber una Viña, no sé. Hay un montón de compañías que están en el listado de las compañías del IPSA que pueden ser sujetas de adquisiciones por parte de compañías internacionales, y dado que también hay un financiamiento tan barato tanto en Europa como en Estados Unidos, o sea, en el mundo desarrollado, por el tema de las tasas bajas. Y claro, esas tasas bajas no van a durar para siempre. Entonces, en este minuto puede ser que sea una buena idea tener este tipo de compañía en la cartera, que es que en general nadie la tenía muy recomendada entre sus días.
No era muy transada, y cuando uno le preguntaba en general a una lista, tampoco nadie la tenía en el radar.
Ahora tenemos también lo que pasó recién con Andrómaco, también fue adquirido por una gran... entonces ese tipo de cosas pueden ir sucediendo.
Bueno, en todo caso, eso no es lo único que ha pasado acá en el mercado local. Les cuento las otras acciones que también han subido. Chilectra, 4,35%. Paz, 4,35% arriba. Pehuenche, 3,68%. Gasco, relacionada a CGE, ¿no es cierto?, subiendo 3,17% en 4,487 pesos. Forus, 3,11% arriba. Al revés, las caídas... cae, de las más grandes está cayendo SQMB, 3,06%, cae también Multifoods, un 1,5%. ¿Qué otra cosa sucedió? Sucedió que el dólar hoy día cayó, ya cerró ya, con una baja de 3,25 pesos, esto es 0,55% a la baja, cerró en 580...
¿Cuántos pesos cayó?
3,25 pesos, y cerró en 589 pesos. Bajó, por lo tanto, de los 590. ¿Why? ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, van a haber muchas razones, obviamente, como siempre, en las monedas, son muchas las variables. Una de ellas puede ser, que en Chile siempre la estamos mirando, que es el cobre, que el spot hoy día en Londres cerró con una fuerte alza de un 1,5% en 3,08 dólares la libra. No así, esto es por un dato que salió al parecer en China, que fue bastante bueno y que las exportaciones superaron las previsiones que tenían el mercado de septiembre, y también las importaciones aumentaron mucho en China, por lo tanto salió un buen dato de China. Pero el futuro del cobre, eso sí, no está subiendo exactamente igual, sino que está bastante más rezagado, porque está subiendo solamente un 0,27%, en 3,04 dólares la libra.
Bueno, otra anécdota del mercado que te quería contar, Meloncita, es que, bueno, tú sabes y quizás conoces estas cámaras nuevas que se llaman las GoPro, que a mí ahora me regalaron una para mi cumpleaños, que son el descuede, son como
para el cámara extremo, que puedes hacer todo.
Claro, especial, es como para filmar video, filmar videos de deporte.
Créeme que lo conozco, porque el sábado mi hijo estuvo con cuatro amigos y lo único que se dedicaron todo el día es hacer cosas para grabarse con la GoPro.
Tiene una resolución increíble. Y bueno, esta empresa en junio de este año se abrió a bolsa y sus acciones casi se han triplicado. O sea, ha sido una inversión realmente buena desde el IPO. Pero hoy día está cayendo casi un 9% las acciones de GoPro. Están a 77.62. ¿Sabes por qué? Porque salió una noticia de que el accidente de el ex corredor de Fórmula 1, ¿sí?, Michael Schumacher, o ¿cómo se podría?
Michael Schumacher, ya.
Michael Schumacher. Bueno, ese gran campeón que sigue tratando de recuperarse, casi en estado de coma. Hay esperanza de que se pueda recuperar. Pero que el accidente que tuvo y con lo que se pegó no fue con el casco, sino que fue con la GoPro, que él traía en el casco. Y como esencia, y ahí es para que hay lo que puede pasar finalmente, como y lo que pasa con las acciones, y que aparecen de repente estos cisnes negros que uno nunca sabe, y sorprende al inversionista, y creo que puede sorprender, como, oye, puede ser una oportunidad de entrada o de llegar y realizar la utilidad con un 8% menos. Pero lo que pasó es que la investigación y lo que recién está saliendo es que la lesión definitiva de Michael Schumacher, rompió el casco y por lo tanto quedó como quedó, fue culpa de que llevaba la camarita esta mientras quedaba en la cabeza.
O sea, problemas de seguridad para GoPro.
Sí. Entonces también para los que la usan, tener ojo con dónde se la ponen, porque puede ser un arma de doble filo.
Claro. Oye, en todo caso, respecto a GoPro, hace unas semanas atrás también salió una noticia que es bien interesante, ver cómo las empresas también van aprovechando oportunidades y cambiando, por lo tanto, en el camino su modelo de negocio. GoPro, o sea, es una empresa que se abrió hace poco a la bolsa, que su producto estrella son estas camaritas, y de hecho que se llaman GoPro y bueno, y ese era, uno piensa que es una empresa, por lo tanto, de un producto, que es una cámara, ¿no es cierto? Y ahora, hace unos meses, unas semanas atrás, anunció que su modelo de negocio iba probablemente a cambiar y se iban a pasar a ser una empresa más dedicada a la comunicación, porque crearon un gran portal, una gran página, donde los usuarios de GoPro suben su video y suben su foto y suben todo lo que toman con esta GoPro, y se hacen concursos dentro de esta página de cuál es la mejor foto, se hacen comunidades dentro de la página. Entonces que ellos planteaba, el presidente de GoPro planteaba que eventualmente, a la larga, más bien corta, su modelo de negocio iba a cambiar desde vender el producto a ser más que nada una empresa de comunicación entre estos usuarios, finalmente, de la experiencia GoPro. Increíble,
sí,
¿no?
Sí, pero A mí en general, ahí dando una opinión también, no me gustan mucho estas empresas que necesitan cambiar el modelo de negocio tan rápidamente y son sobre todo una empresa casi uniproducto.
Yo creo que precisamente porque es uniproducto y no es que cambie el modelo de negocio tan rápido, sino que esa era la forma en que vislumbraba cómo iba a ser el futuro de GoPro. Yo creo que un poco también estaba diciendo, vendiendo la experiencia GoPro.
Claro, porque bueno, al final también es muy susceptible de ser copiado.
La maquinita, claro, hasta que se le acaben las licencias.
Exacto, y pueden haber ahí varias empresas, no sé, japonesas o empresas productoras como Sony, por ejemplo, que me comentaban el fin de semana que Sony está sacando un teléfono increíble. Y Sony, las acciones, no las he visto últimamente, pero han estado en el suelo mucho tiempo. Claro. Y si es que les empieza a ir bien con el teléfono, porque ya los Apple está bien, los Samsung, pero quizá llegó el momento de algún minuto sacar otro teléfono con mayor duración de batería, con una cámara mejor, con menos problemas, no sé, más estabilidad dentro del mismo hardware, que sea un poco más fuerte. Entonces, bueno, todo eso está por verse y analizarse.
Bueno, un poco lo que estábamos entonces tratando ahora de conversar con Cristian y también compartiéndolo con ustedes es a través de ese, primero como ejemplo CG, cómo el mundo de las inversiones se mueve así de rápido, cómo llegan, en este caso inversionistas internacionales que hicieron cambiar completamente, por lo menos por ahora, el valor de una acción y la visión del mercado, y también cómo las empresas se van adaptando de distintas maneras a cómo va evolucionando el mundo. Vamos a ver lo que pasa entonces con el tema de GoPro. Cuando es la 1:48 PM, empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio ahora con un 40% de descuento. No pierdas la oportunidad de tener toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica con la telefonía fija e internet de alta velocidad de Entel Empresas. Aprovecha hoy y cámbiate a Pack Negocio en octubre y obtén un 40% de descuento por 6 meses. Todo esto en Entel Empresas. Y uno de los proyectos de lujo que tiene Almagro en la Dehesa son los Olivos de San Rafael, departamentos de hasta 698 metros cuadrados. También hay otro en Vitacura que se llama el edificio Espos, en Espos con Américo Vespucio, donde son hasta 505 metros cuadrados.
Increíble cómo han evolucionado los departamentos de ser... Yo ya no le llamaría departamento, le inventaría otro nombre.
Casas departamento.
Porque, y además las terminaciones de lujo Almagro, realmente Almagro trabajando muy bien. Lo visitamos con el señor Lavín la semana pasada, chequeándolo en terreno, así que
así es que viene directamente en primera persona.
Sí.
Irse a volver es volver a conectarte con lo que realmente importa, con quienes realmente importan. Por eso cada vez que usas tu tarjeta Santander Lampaz, estás cerca de volar más, antes y mejor. Santander Lampaz, más que kilómetros, la idea es que acumules vida. Y vayan a Brooks Brothers, recuerden pedir su suéter, su Pima Cotton para esta temporada, que es realmente lindo y liviano, especial para primavera-verano. En afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. Toma hoy tu plan ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Y ya saben ustedes, Marqués de Casa Concha de Conchitoro es el vino que siempre deben tener en su mesa. Se van a ir a la segura. Como todos los lunes, hoy día vamos a comentar el reporte semanal del Banco Penta, en una semana que en realidad han pasado varias cosas en el mercado local. Por eso vamos a tomar contacto inmediatamente con Mauricio Cañas, gerente de Research de Banco Penta. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes.
¿Todo bien por acá? Hola, Marlene. Hola, Cristian.
Hola, Mauricio.
Mauricio, estábamos comentando con Cristian el tema de CG, ya dimos la noticia, sabemos la OPA del sábado, y como hoy día, bueno, en algún minuto estuvo suspendida la acción por rigor, ¿no es cierto?, porque subió, tuvo un movimiento muy brusco, sin embargo después, entre comillas, la volvieron a soltar, porque la explicación del por qué subía ya estaba dada por el hecho esencial de la SBS el sábado. Con Cristian hablábamos que a lo mejor en estos precios uno podía todavía ganar un 2% versus un 30% que podría caer de riesgo si es que esta operación no se concreta. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de CGE y de esta compra por parte de Gas Natural Fenosa?
A ver, primero ese trade corto que dices tú de 2% ganancia versus una caída importante si no se materializa el trade. A mi juicio el perfil riesgo retorno no vale la pena ya este precio. Ya fue y el mercado claramente está incorporando una probabilidad cercana a 100% de que la transacción se materialice, ¿ya? Y también esto está en línea con lo que se anunció acá en Chile y también lo que anunció el grupo español en el conference que hizo hoy día en la mañana, así que existe una alta probabilidad de que esto ya se cierre.
Perfecto.
Ahora, respecto a la transacción, a ver, Aquí uno hace varios ejercicios. El primero que uno siempre hace es ver cuánto se han pagado históricamente por los activos de este tipo. Está hablando de electricidad, gas natural y más marcadamente distribución de electricidad. ¿Cuánto se ha pagado históricamente por este tipo de activos en Chile, en Latinoamérica y en términos generales? Los múltiplos involucrados en la transacción están relativamente en línea con lo que se ha pagado históricamente. Ahí no hay mucha sorpresa. Ahora, lo que a uno le sorprende, sí, es cuando uno compara las valorizaciones de esta transacción en comparación con lo que está transando el sector en Chile, ¿ya? Y en este sentido nosotros vemos que se está pagando un múltiplo que está, podríamos considerar que está en la parte alta del rango de lo que transa la empresa eléctrica acá en la bolsa local. Ahora, ¿por qué sucede esto? Tenemos que entender bien cómo funciona CGE. Tiene una parte de distribución, tiene una parte de gas, y dentro de gas tiene gas licuado y gas natural. Y en la parte de distribución, efectivamente, si uno mira los números, esta empresa no ha tenido muy buenos números de rentabilidad en los últimos años.
Claro.
Entonces acá lo que está, el supuesto fuerte que está detrás de estos precios es que el operador español va a ser capaz de rentabilizar la operación de distribución eléctrica para que los múltiplos efectivamente conversen un poco más con lo que vale una empresa de distribución.
Perfecto.
En este sentido, Mauricio, ¿ve alguna empresa de chilena que se pueda comparar con CGE? Estaba pensando en Gener, yo. Uh-huh. Que haga que su múltiplo esté en bajo versus esta transacción.
A ver, acá un comparable 100% no existen, porque básicamente la mayoría de las empresas que transan en la bolsa acá son empresas de generación eléctrica,
claro,
no de distribución. Y lo que sería comparable sería Enercy en alguna parte por el negocio de distribución, pero este negocio de distribución tanto en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, entonces tampoco es la comparación no es 100% directa. Lo que sí uno puede hacer es un ejercicio que es más fácil, y es pensar cuánto es la rentabilidad teórica que te permite el regulador obtener, dada la fijación de precios que hay en distribución, porque es un mercado que es regulado.
Sí, claro.
Y esta rentabilidad de los activos se fija en 10% ante impuestos. Si uno empieza a meter un par de supuestos de tasa de impuestos, leverage financiero, llegaría a una rentabilidad que más o menos conversa con un múltiplo PU de 16 veces. Uh-huh. Y esto justifica un premio bolsa libre de casi 1,6 veces. Pero para eso falta mucho. La empresa tiene una rentabilidad de 4,5% sobre el patrimonio, y estamos hablando que para justificar un múltiplo PU de 15 veces tendría que tener una rentabilidad cercana al 9%. Entonces aquí, repito, el supuesto fuerte es que el operador español está metiendo en su Excel utilidad normalizada.
Perfecto. Es que en verdad es bien increíble lo que ha pasado con CGE. Yo creo que pocas veces en el IPSA una empresa tan tradicional, porque no es una empresa nueva, ¿no es cierto? Es una empresa de las antiguas, y que haya subido el precio mínimo. Este 2014 ha sido de 2.150 pesos y ofrecieron 4.700 pesos. Por lo tanto, en un par de meses se ha más que duplicado el precio de la empresa.
Efectivamente. Y también pasa que una acción que, si bien tiene muchísimos años de historia, sí está fuera de las primeras pantallas, no tiene mucha cobertura, no hay mucha corredora que tenga modelo de la compañía o informe. Entonces, claramente también eso lleva a que sea un poco más líquida, y que cualquier evento te lleva a tener este tipo de salto en el precio de la acción.
Uh-huh. Oye, Mauricio, ¿y cómo ves tú esto como para el mercado en general, el hecho de que estén ofreciendo un premio tan grande por una acción y bajo todo el contexto que estamos?
A ver, de todos modos da para replantearse la hipótesis de inversión de, al menos del sector que estamos hablando. Por un lado, uno podría decir, a ver, acá siempre el comprador va a decir que compró barato y el vendedor que vendió caro. Obviamente, si no, no se cerraría la transacción.
Claro.
Pero poniéndose del lado del comprador, que efectivamente es un operador que tiene hartos negocios en Latinoamérica, y adicionalmente está entrando en un negocio por la parte del gas que enfrenta un alto riesgo de regulatorio. Básicamente todo apunta a que las rentabilidades de estas empresas bajarían en el corto plazo. Pero de todos modos, acá el ejercicio que uno hace es, a pesar de todo el riesgo que está metido acá en la tesis de inversión, hay un inversionista que está dispuesto a pagar un precio que es superior al que vemos en el resto de las empresas que cotizan en la bolsa local. Y acá un poco en línea con lo que nosotros, yo les comenté a ustedes en la radio que nosotros tuvimos un conference acá con nuestros clientes, donde evaluamos todos los aspectos del negocio del sector eléctrico, donde dijimos que también que era necesario tomar utilidades cuando hace un par de meses, pero manteníamos nuestra recomendación que estos activos, de forma estratégica, tienen que estar en la cartera de inversionista. Son activos que son difíciles de replicar. Todos sabemos lo difícil que es desarrollar una generadora, replicar una empresa de distribución de gas, etcétera, y que a pesar de que hayan riesgos regulatorios en el corto plazo, siguen siendo muy buenos negocios con un nivel de crecimiento en los ingresos que es estable y con rentabilidades que son totalmente atractivas para el riesgo que involucran el operar este tipo de empresa.
Ok, Mauricio, quería cambiar de tema un poco y irnos a la página 3 del informe de Banco Penta y preguntarte principalmente porque la mayor alza de SG está ahí, está claro, y lo otro no es muy destacable, pero hay una destacada caída de Falabella y CAP. Hay algo de la semana pasada. Falabella cayó un 6,1% y CAP un 5,8%. Bueno, y en conjunto con Cencosud, que también cayó un 5%. ¿A qué se debió principalmente estas caídas?
A ver, en el caso de Falabella, básicamente acá el mercado está esperando un informe de resultados del tercer trimestre que probablemente sean débiles. Eso es lo que estaba esperando el mercado para el segundo trimestre y efectivamente no se dio la tesis del mercado que iba a ser tan negativo el trimestre anterior, pero ya habiendo despejado la parte no cíclica del mundial que te ayudó a mejorar las ventas, efectivamente el mercado se está jugando porque los números van a estar débiles. En el caso de CAP, esto está relacionado 100% con el precio internacional del hierro y hemos visto que este ha sido bastante castigado, sobre todo en el índice de referencia de China, dado que los números de actividad en ese país han estado mucho más débiles de lo que se esperaban a principios de año, más factores puntuales de la industria del hierro. Entonces acá CAP, que si bien es un operador eficiente, no es el más eficiente dentro de la industria completa, efectivamente con caídas del precio del hierro a estos niveles empieza a haber perjudicado sus márgenes. Y en el caso de Cencosud, sumado a lo que te comenté de Falabella, también está el inminente riesgo de una segunda devaluación del peso argentino. Cuando uno mira los precios de no oficiales del peso argentino versus el dólar, vemos que está casi un 80% sí, sobre el precio oficial. Entonces, cuando uno empieza a contrastar con las reservas internacionales que tiene el Banco Central de Argentina, con el precio internacional de la soya y otro elemento más micro, ve que efectivamente es difícil mantener el precio del dólar a esos niveles. Por lo tanto,
¿en cuánto está el dólar oficial en Argentina? ¿En 8?
Sí, por ahí cercano a 8. Y aquí lo importante es considerar que más o menos un 26% de la equidad de Cencosud está jugado hoy en ese país.
Claro.
Oye, para ir terminando y nos quedan 30 segundos, el tema de Brasil y que Marina Silva le haya dado el apoyo a
Aécio Neves.
A Aécio Neves, ¿puede influir en algunas acciones que están metidas ahí en Brasil o no?
Hablando de Cencosud, dices tú.
Sí, por supuesto. O sea, en el caso, a ver, esto es timba política en este momento, pero en el caso de que efectivamente no salga Dilma reelecta, efectivamente, si las medidas son pro mercado y se apuntala un poco la economía, todo lo que esté relacionado con el consumo doméstico, la demanda interna, claramente se puede ver beneficiado. En este caso particular, Andina, Falabella, Latam Airlines, etcétera.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias, Mauricio.
Gracias, Mauricio.
Una buena tarde.
Adiós.
Conversamos con Mauricio Caña, gerente de Research de Banco Penta, sobre el informe Penta. Conversamos principalmente sobre CGE, que ha sido la gran noticia financiera este fin de semana y por lo tanto la reacción la estamos viendo este lunes en el mercado con una subida de casi 30% en su acción. Vayan al Porcenter de la Avenida José Alcalde de la Non La Dehesa. Les recuerdo que es el Porcenter más grande de Latinoamérica y ahí pueden ver y probar el nuevo Cayenne que ya llegó. Tiene dos versiones, las versiones Turbo y S, y ahí
no han llegado.
Ah, no ha llegado.
No,
bueno, pero
llegado.
Que está por llegar, po.
Están por llegar, así claro. Que vaya a reservar.
Ah, reservar, pero eso, vaya a reservar entonces al Porcenter de Latinoamérica más grande en la Avenida José Alcalde de la Non. Además pueden ver todos los otros modelos de Porsche. Y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rotary Kraus, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Vayan y compren uno de los packs centenarios y llévense los marcos completamente de regalo. Y si quieren participar del mundo de las inversiones, háganlo a través de www.pentamarkets.com. Ahí pueden tomar posiciones en más de 4.000 instrumentos financieros en el mundo. Llegamos al final entonces de esta edición de Información Privilegiada. Muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos ahora, como siempre, con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Y hoy día es América, obviamente, el día después del 12 de octubre.
Que fue ayer.
Fue ayer, exacto.
Y era feriado. Y...
Bueno, pero es que era domingo.
Pero ya no, ¿es feriado o es feriado?
Ya no, ya, po.
¿No?
Se cambió.
No,
bueno, llegamos al final. Ayer, en todo caso, para mucha gente fue feriado. No para mí.
No para ti, no, pobre.
Ya llegamos al final de esta edición, entonces, de Información Privilegiada. Muchas gracias por habernos acompañado. Continúen junto a Radio Duna en la tarde, cerca de las 6 de la tarde, que Cancamo les cuenta cómo cierran los mercados. Que tengan una buena tarde. Chau.
Adiós.